un lujo de invitadas de esta tarde. Después ya les voy a decir que. ¿Se acuerdan lo que les conté de los nadadores de los Estados Unidos? Del escándalo. Que el caso Lochte, que dijeron que habían sido asaltados a punta de pistola. Entonces, no hubo absolutamente nada. Nada de eso. Este muchacho, él es bien limitado. Es bruto. Incluso en programas de la televisión gringa siempre lo ridiculizan porque él es bien, él es bruto, pues así, y lo tratan así. ¿Ve? Entonces se fueron a parrandear, se emborracharon, se fueron a una fiesta, llegaron a una gasolinera, se orinaron en las paredes, quebraron vidrio, armaron escándalo. Patearon cosas, no querían pagar. Y entonces llegaron al hotel con el cuento de que no los habían asaltado. La policía de Río de Janeiro tenía la obligación de investigar y todo eso. Y se dieron cuenta, pues, con las cámaras y cómo ellos se contradecían con sus versiones. Entonces, aquí hay algo raro. Pidieron disculpas, dijeron que sí, que había sido un error, como lo hacen todos. Y tuvieron que pagar, Gunnar Benz tuvo que pagar $10,000 de multa. $10,000 de multa. Dice que, pues, que están avergonzados, que no lo vuelven a hacer si ya los juegos van a terminar y no van a volver a Río de Janeiro nunca. Y el Comité Olímpico de Estados Unidos se vio obligado también a pedir perdón a Blasi. La conducta de estos atletas es inaceptable y no representa los valores del equipo olímpico de Estados Unidos, dijo el organismo en un comunicado. ¿Se fijan cómo son las cosas? Y Río es una ciudad súper insegura, muy, muy, muy insegura. Y bueno, ellos creyeron que como son estrellas, pueden tener este tipo de comportamiento y que iban a salir librados del asunto, pero no, para nada. ¿Cuánto tiempo va a durar el escándalo? Lo mismo que un suspiro, nada. Pero al menos pidieron disculpas. Otra cosa, ¿va a aumentar los combustibles? Aumentan este fin de semana. Les leo. La gasolina super para ustedes va a aumentar 53 centavos el litro. Ya es el tercer aumento consecutivo. Entonces va a aumentar 53. El diésel, un Córdoba con 6 centavos el litro. Y la regular, 35 centavos va a aumentar el litro. Ojalá y no salga Puma con un cuento de aumentarnos más el combustible. Que suficiente tenemos ya con estar aguantando estas alzas de combustible que nos tienen aburridos en este país. Pero bueno, pues prepárense con este aumento de los combustibles. Bueno, son las 3 de la tarde con 3 minutos. Vamos a hablar ya con nuestras invitadas. Les juro que estoy nerviosa yo. Y tengo el orgullo de presentarla. Cuando venga Rosita, lo vamos a la vamos también a presentar. Ya estuvo aquí, también vino nerviosa, pero se fue contenta, digo yo. Rosa Argentina Ortiz, bueno, está aquí en cabina con nosotros la comandante Doris Tijerino. Bienvenida, comandante Tijerino. Gracias. Siempre es muy amable, siempre nos atiende. Y Margin Gutiérrez, muy querida y respetada. Margin, me encanta que estés por este lado. Tenía como 20 años, ¿no, Margin?
No tanto. En 2007 nos vimos.
acércate aquí. ¿Por qué están ellas aquí? Primero, porque tenemos mucho orgullo en la primerísima de tenerlas en cabina, pero también porque el lunes es el aniversario de la toma del Palacio. Y ellas en ese momento estaban en la cárcel y fueron liberadas el 24 de agosto, ¿verdad? ¿Salieron, Margín?
Sí.
El 24 de agosto. Y le decía a Margín que quería que habláramos de una que no está, ¿verdad? De la Auxiliadora Cruz, de la Chilo.
Y Charlotte.
Y Charlotte, ¿verdad? De las que no están, que no, y que creo que es importante que ustedes hablen de ella. Y bueno, bienvenida las dos y esperar a Rosita. Comandante, ustedes siempre se reúnen y siempre hablan. ¿Qué hablan de la cárcel?
Casi siempre de lo mismo. Es difícil no rememorar lo que vivimos y hablamos de las mismas cosas. No solo nosotras, todos los presos hablamos de lo mismo siempre. Estoy seguro que si nos pudiésemos reunir con el comandante Daniel, hablaría de lo mismo que hablamos nosotros. La cárcel fue una gran escuela, fue parte de la escuela en la que nos formamos. No quiero con esto decir que tenemos mentalidad de prisioneras, no. Todo lo contrario, porque fuimos muy rebeldes en la cárcel. Fue parte de la lucha nuestra.
¿De qué hablan, sí?
Hablo de cuando me tocaba cocinar a mí, y yo no sé cocinar, y entonces todo el mundo se quejaba. Distinto pasaba cuando cocinaba Margín. Sí. Y de las visitas que teníamos, de la lucha por romper el estado de prisioneras aisladas. Cuando yo llegué, ya las compañeras habían establecido todo un sistema de comunicación interna, porque estábamos en celdas muy pequeñas, pero muy estrechas, y ya ellas tenían unos enormes huecos por donde se pasaban para estudiar, para celebrar cumpleaños, para hacer ejercicio, círculo de estudio y hasta crítica y autocrítica. Eso era terrible.
No puede ser.
Puede ser. No nos bastaba con estar presa.
Ya se conocí. O sea, ¿cuántas mujeres estaban en la cárcel, Martín?
Bueno, estuvimos casi siempre. Cuando llegó Doris, estábamos 6, que fuimos las liberadas. Pero antes estuvo Mónica Baltodano, que ella salió libre producto de una huelga de hambre, ya que le aplicaron el pisicorre. Fue capturada en Matagalpa, y en lugar de liberarla, después del jurado que la absolvió, la trasladaron a Managua, y ahí continuó presa como 5 meses más. Estuvo también la Carmencita Gómez, que no sé si te acordás que estuvo embarazada y que salió cuando iba a dar a luz. Esas eran las que estaban en el ala de nosotros. Pero también estuvieron otras mujeres que caían y que las ponían en el pabellón de los hombres, que nosotros no lo mirábamos porque había un tabique en medio. Por ejemplo, Patricia Delgadillo, que era del Partido Socialista, también estuvo prisionera con nosotros.
¿Estuvo doña Ruth? ¿La Ruth Arsenal no estuvo?
No, ella estuvo antes.
Ya estuvo antes. ¿Las 6 eran?
Las 6 éramos, bueno, Marta Crancho, voy a ir en la fila de las celdas para acá. La Rosa Argentina, Ortiz, Charlotte, el Achilo, Gloria Campos, el Adorigio.
¿Y ya se conocían?
Mira, yo a ella no la conocía personalmente, a la Doris no la conocía personalmente, pero la circunstancia de que soy matagalpina hizo de que toda mi vida, pues, había escuchado de ella. Y mi primer acto de protesta, inconsciente, ¿verdad?, porque no sabía lo que significaba, fue ir a la toma de la iglesia catedral cuando yo estaba en tercer año de secundaria, cuando la capturaron en 1969 en las Delicias del Volga, que la torturaron y la violaron. Ese fue mi primer acto. Desde entonces yo estoy vinculada afectiva y emocionalmente a ella. Me pasó una cosa bien risible que se la voy a sacar aquí en cara en público. Nosotras estábamos una en cada celda. Era un pabellón que salíamos completitas las que estábamos presas. Cuando ella llega, no hay celda para meterla, y llega a las 3 de la mañana. Nosotros dormíamos en camarotes que tenían 3 pisos. Como era un camarote para cada quien, yo estaba durmiendo en el último piso cuando oigo que abren la celda, cosa que era inusual, Y las muchachas empiezan a gritar, Margin, Margin, ¿qué pasó? ¿Por qué te están abriendo la celda? Me levanto, casi dormida, y la veo a ella de pie en medio, y me tiro del tercer piso a abrazarle a ella, bien seria. Y no me contestó el abrazo. Después se lo saqué en cara y me dijo que qué sabía ella si yo había, era algún agente del enemigo.
Sí, prácticamente yo de ese grupo solo conocía a la Gloria. Uh-huh. Después también estaba la Yadira Valtodano, no sí. sé si la mencionaste.
No creo que no la mencionaste.
No, no la mencionaste.
No la mencionaste. Sí. Era parte de ese grupo.
¿Qué es estar presa? Tu experiencia.
Mira, yo fui capturada el 19 de octubre y pasé de 1977. Pasé 7 días en los sótanos de la Loma. Uh-huh. En un estado de shock que creo que no cobré conciencia de que estaba presa. Cuando ya después de los 7 días que te llevan a declarar, a hacer la pantomima ante un juez somocista y me llevaron a mí a la cárcel, cuando se abre aquella reja y la cierran y le ponen un candado gigantesco, fue el primer momento en que yo sentí que estaba presa.
¿Por el sonido?
No, porque primero que ver una reja y que se cierra y te enllaban, entonces ahí tomé conciencia yo de que estaba presa. Uh-huh. Pero creo que no, que nosotros el frente nos había preparado para soportar esas condiciones y esas circunstancias. Uh-huh. Porque como dice Dori, teníamos hasta momentos en que hacíamos actos, cantábamos, yo hacía el ridículo cantando. Pero ella, como nunca le ha gustado hacer el ridículo, no le gustaba ni cantar ni nada, sino que nos llevaba a paseos en Matagalpa, en los cerros y en La Habana. Entonces teníamos momentos en que incluso creo que hasta fuimos felices. Nosotros de vez en cuando añoramos
estar presa. ¿De qué se habla en la cárcel? ¿Se tenían cuidado, o más bien, no se tenían, tenían cuidado a propósito de lo que dijo, porque no le devolvió el abrazo? ¿Había algún temor de decir las cosas, de conocer? No,
fíjate que al menos no es mi experiencia. Se habla mucho de la familia. Uh-huh. Ya a esas alturas uno no tiene los principios con los que sobrevive en la clandestinidad. Uh-huh. Donde ni siquiera nos llamamos como nos llamamos. Entonces ya hablamos con un poco más de libertad de la familia, ya se sabe quiénes somos. Pero escuchando a Margin, a mí me pasaba algo distinto. Cuando a mí me metían en una celda y me enllevaban, yo me sentía segura, en el sentido de que ya no estaba en las manos de la gente de la seguridad, porque... Uh-huh. Yo decía, bueno, aquí pues se me ocurría que no podían entrar, y la verdad es que sí podían entrar a torturarnos, pero la sensación que te da haber estado en las manos de la seguridad es increíble. Yo una vez me atreví a decir que yo me sentía como esos perros maltratados que se meten debajo de las mesas en las casas de los pobres cuando quieren comer. Uh-huh. Porque ahí sentía alguna protección de que no me estuviesen torturando. Y entonces llegar a la celda para mí era una tranquilidad increíble.
En el momento que conoce o que llega y se encuentra con este grupo de compañeras, usted ya tenía varias carceleadas.
Ya era la cuarta.
Era la cuarta. Sí. Esa cuarta, ¿qué les transmitió a las seis?
No sé si logré transmitir algo. Uh-huh. Pero creo que, como dice Margin, mi labor no es que no me gusta hacer el ridículo, es que no sé cantar y ella sí sabe cantar. Yo nunca me he podido aprender una canción completa.
No le creo.
Entonces, no me la sé. Uh-huh. Ni me atrevo a pegar un grito. Pero entonces trataba de transmitir más bien mi experiencia política. Uh-huh. Hablarle de los compañeros. De Carlos, sobre todo, y de José Benito, de Ricardo, de las cosas que ellos ya no podían disfrutar porque no estaban pues físicamente.
Ajá, Margin.
Mira, es que en realidad nosotros tuvimos condiciones carcelarias bien duras. Nosotros no es que hablábamos, no podíamos, porque estábamos una en cada celda. Y durante toda la semana solamente recibíamos la hora de la alimentación, que la te la pasaban con un cucharón a través de la verja. Nosotros, como dice Dori, empezamos a juntarnos cuando hicimos los hoyos, que para hacer esos hoyos de celda entre celda, pues pasábamos meses.
¿Qué son los hoyos?
Mira, las celdas estaban, las celdas nuestras eran de ladrillo de cuarterón. Entonces estaban una sobre otra. Primero comenzamos haciendo un hoyito, donde, por ejemplo, yo con mi compañera de celda hablaba. Si yo estaba hablando, la otra ponía el oído y así medio platicábamos. Pero haber hecho ese hoyo nos fue llevando a decir, ahora hagámoslo para vernos. Y al final tomamos tanta, como dijéramos, fuimos tan aventadas.
Nos empoderamos.
Sí, nos empoderamos de nuestros hoyos, que los hicimos del tamaño de un televisor, así le llamábamos el televisor, porque nos podíamos cruzar de una celda a la otra. Le habíamos puesto montones de recortes de periódico, hicimos como unos afiches en cartón, que eran con los que tapábamos el hoyo. Entonces nosotros no podíamos platicar, porque no estábamos juntas. Pero claro, cuando llega Dori, ella es nuestro principal referente, claro. Pues, porque es la persona más conocida en el frente, a quien todas admirábamos. Uh-huh. Entonces ella, ¿para qué no? Ella, ¿qué le preguntábamos de todo? Que nos hablara de Carlos, que nos hablara de José Benito, sobre las contradicciones a nivel mundial, ¿verdad? Entre el maoísmo y el marxismo, cosas así. Esas cosas le preguntaban, porque nosotros cuando hicimos los hoyos nos reuníamos para estudiar filosofía. Y otras cosas, pues. Pero no eran condiciones.
Elaborábamos un periódico, fíjate que lo elaboraba ella porque tiene la letra muy
bonita. Sí, es bonita y es chiquita.
Y chiquita.
Sí.
Con la finalidad de enviárselo a los otros presos. Y recibíamos también.
¿Cómo se llamaba el periódico?
Pues no recuerdo si tenía nombre. Pero nosotros lo hacíamos para que mandárselo a los de la Modelo. Uh-huh. Y ellos también empezaron a escribir cosas que nos mandaban a nosotros.
Quiero darle la bienvenida a Rosa Argentina Ortiz. Bienvenida, Rosa Argentina. Segunda vez que la vemos por aquí. Me encanta tenerla en el programa. ¿Nunca se dieron cuenta del televisor? Como usted dice. O
varias veces.
¿Y qué pasó?
Mira, se dieron cuenta. Porque nosotros, casi todas, teníamos una gran disciplina, porque decíamos, el televisor solo lo podíamos usar después de las 10 de la noche, cuando uh-huh. pensábamos que estaban todos los guardias y todos los que llegaban a vigilarnos dormidos. Teníamos esa disciplina. Pero hubo una compañera que ella se desesperaba de estar sola. Entonces, en una ocasión, ella abre el televisor para hablar con la persona de la celda contigua. Cuando entra un guardia, entonces le ve las nalgas a un lado y la cabeza al otro lado. Entonces él, cuando la ve al otro lado, se regresa y para él era algo insólito verle la cabeza a aquel lado. Uh-huh. Y entonces ese día nos hicieron un registro terrible, que fue lo peor que nos pudo haber pasado. Pasamos desmoralizadas y deprimidas días, porque para hacer esos televisores, nosotros hasta las manos, uh-huh. Cholladas, porque era con un cuchillo raspando, pero con aquella paciencia vietnamita, cada ladrillo. Y nos lo cerraron. Y entonces, cuando nos hacían registro, lo primero que hacían era tocar las paredes, a ver si no las habíamos hecho. Pero claro, la desesperación, hicimos como 4 veces el televisor.
Porque yo recuerdo que uno lo cerraron porque observó un guardia que tenía muy chollada la chimpinilla. ¿Y dónde me la iba a chollarse? Ahí no hacíamos arrastres ni nada de eso.
Recibían,
y empezaron, ajá, a tocar y ahí descubrieron.
¿Recibían horas de sol, Rosita? ¿Se va a acercar?
Horas de sol no.
No.
Fue una protesta tremenda para que nos sacaran y nunca, nunca nos dieron sol. El somocismo se ensañó más en las compañeras mujeres que en los compañeros varones.
¿Por qué creen ustedes que se ensañó más en ustedes?
Quizás para bajarnos la moral, uh-huh, ¿verdad? Porque las primeras presas estuvieron en la Modelo y después decidieron pasarlos, ¿verdad?, a la aviación, o sea, hoy central de policía.
La IAC Delgado.
La IAC Delgado, sí. Por eso se me fue el nombre. pero no me explico por qué se ensañaron más así en las mujeres, no sé si para bajarnos la moral creyendo que éramos mujeres y que no teníamos esta solidez ideológica sandinista, pero realmente le salió, como decimos, el tiro por la culata, porque empezamos a hacer protestas y le demostramos la moral sandinista que tenían las mujeres, pero en esa trinchera.
Yo creo que también es porque como un régimen no solo dictatorial, sino que profundamente machista, no consideraba que las mujeres debíamos de tener participación política, y nos trataron así. Incluso creo que se ensañaron en el abuso sexual con las mujeres, pero ahí sí estoy de acuerdo con Rosita, le salió el tiro por la culata, porque todas denunciamos eso. Algunos compañeros no lo hicieron y fueron también abusados.
Ya.
Yo sí recuerdo el nombre del periódico, se llamaba Trinchera desde la desde la cárcel sandinista. Y el nombre se lo puso Marichín.
Y no quedó nada de eso.
Muy largo.
Sí.
Sí, quedó. El comandantear se los tenía porque él era nuestro jefe cuando estábamos en la cárcel. No sabemos. Él los había guardado. Te quería decir algo. Nosotros estábamos en unas celdas bien estrechas que solamente podíamos estar sentadas. Y las piernas casi te tocaban en la pared. Entonces, el hecho de que nosotros no pudiéramos tener acceso al sol también implicaba que no teníamos posibilidades de hacer ningún movimiento. Hicimos una huelga de hambre que duró 15 días exigiendo, y con gritos y todo, el derecho al sol. Y la guardia se negó todo el tiempo a darnos el sol, pero al final, porque como nos trataron, nos llevaban comida, nos llevaban muestras de cosas, y nosotras, era una huelga pero chaolina de viaje. Nosotros dijimos, solo con sal, no, solo con limón y agua, absolutamente nada, porque había quienes nos decían, coman caramelo, no, limón y agua. Entonces al final aceptaron darnos el sol, por lo menos yo, la primera vez que me sacaron al sol, primero no tenía fuerza en las piernas para caminar, porque tenía 6 meses de no caminar. Y cuando vi aquella luz, me mareé. Y lo que hice fue estar sentada en una piedra durante el sol. Pero yo creo que solo ese día nos sacaron. Después no nos volvieron a dar sol.
¿Con quién particularmente se ensañaron de las mujeres?
Con todas, pero con igual todas. Teníamos las mismas condiciones.
¿Qué comían?
Mira, al principio fue terrible porque como no tenías visita y no te dejaban entrar nada, era la chupeta, como le decían los presos comunes, que pasaba un preso común en una carretilla de esas que usan los albañiles, y encima estaba un barril negro como los que hacen los nacatamales, pero todo sucio, y había un arroz aguado y una tortilla. Y entonces cuando abrían el portón, ya los presos comunes decían, llega la chupeta, y pasaban por cada una de las celdas así con la mano sucia, te daban la tortilla y te ponían una cucharada de esa masa. Y es al principio eso era lo que comía. Pero ya después, sí, pues uno se ingenia en la cárcel. Por ejemplo, en la montaña yo aprendí que en una latita, ¿verdad?, de leche, le haces una ventanita y después colocas otro potecito chiquito de esos de chorizo, le pones un poquito de alcohol, la enciendes y perfectamente podía freír un huevo. Aprendió Margin, aprendió Mónica, aprendió Dor, todos aprendimos a cocinar.
Nosotros nos modernizamos en la cárcel, nosotros rompíamos los blue jeans y pedíamos que nos llevaran veladoras. La guardia no las permitía, pero nos las llevaban escondidos. Entonces la veladora la envolvíamos en el blue jean, cuando se derretía todavía, hasta que la tela se acababa, teníamos llamas. Y entonces hacíamos sopa Maggi, que era nuestra comida favorita.
La gourmet. Era la gourmet. ¿Cómo entran las cosas? Decir, la entran escondidas, las escondíamos, ¿cómo? ¿En complicidad de quién?
Sí, mira, las cosas entraban a veces a través de la familia. Por ejemplo, la familia se las ingeniaban. A mí nunca se me olvida que mi mamá me llevó un comunicado del frente debajo de una lata de galletas y encima puso una carne para ocultarlo. Y eso era vulnerable porque ellos batían toda la comida, pero yo no sé por qué ese día no la batieron. Ese comunicado nos lo mandó Crescencio Rosales a uh-huh. través de ella. Y yo la regañé y le dije, mamá, la pudieron haber dejado presa aquí, y después me mandaron a regañar a mí. Pero entraban así, y también bien ocultas, ellas se las ingeniaban, pero también entraban a través de algunos guardias que uh-huh. Nosotros nos subíamos a un inodoro que era de cemento, una como letrina, y detrás había una ventana alta, y a través de ahí nosotros les decíamos, conseguinos unas baterías, conseguinos un cuchillo, porque era prohibido cuchillo.
Sí.
Sin el cuchillo el televisor no hubiera existido. Y así fuimos haciéndonos de cosas, de raditos que nos los mandaba el frente. El frente también se las ingeniaba, tenía sus contactos, todas teníamos radio.
Yo una vez recuerdo haber recibido una comunicación que creo que llegaba del comandante Arce, o era del comandante Jorge, que me hacía un envío, y fue en un tarro de café Presto, que era plástico. Cuando abrieron para ver si había café, yo me asusté, porque lo que vi fue el cartoncito que le ponen arriba de la tapa, y encima un papel. El guardia me quedó viendo y volvió a cerrar. Después supe que ese guardia había tenido una actitud de colaboración con las prisioneras.
¿Quiénes le llegaban a ver? En tu caso, doña Ana Julia.
No, mi mamá, acordate, como ella era auxiliar de enfermería, además de ser una persona pobre, que no tenía para viajar cada domingo, ella también estaba en los turnos. Entonces lo que hacían, por ejemplo, doña Zulema Baltodano, la mamá de Mónica, buscaba gente en el barrio para llevarla, y le decían, las más pobres éramos la Chilo, la Gloria Campo y yo, y además éramos las de los departamentos. Ella también, pues, pero creo que ella la venían a ver cada domingo a la Rosita. Entonces doña Zulema buscaba gente en el barrio. Y entonces la gente que ni me conocía decían, yo soy su prima, yo soy su tía, y así podía salir. De lo contrario, no podía tener visita.
¿Y a usted, Rosita, quién la...?
Sí, figúrate que, antes que llegaran las muchachas, y que me quedé, no, desde que...
Ella fue la que más tiempo estuvo un tiempo solita.
No, imagínate que yo le agradezco algo al Frente Sandinista, y sobre todo al comandante Pedro Arauz Palacio, que siempre estuvo pendiente de todas nosotras. Imagínate que él estuvo pendiente de la primer visita que yo iba a tener, y entonces me mandó, ¿verdad?, un contacto. Y me dijo ese contacto, manda a decir, Federico, que tenés que reclutar a la persona más confiable de tu familia para que sea el contacto entre vos y él. Y entonces le dije a esa persona, no te vayas, ahorita mismo yo te digo quién va a ser el contacto. Y era una tía mía que se llama Ernestina López de Munguilla, hermana de mi mamá, que fue antisomocista. Yo creo que esa señora, desde que nació, detestaba a Somoza. Entonces en ese momento yo le dije, tía, me va a hacer un favor, la muchacha blanca que anda con un turbante negro le va a decir algo, así es que por favor usted me le hace caso. A partir de ese momento yo entablé la comunicación con Federico, con
¿y quién era la muchacha?
De Pedro Arauz Palacio. Era una hermana de Luis Guzmán, ya. De nombre
Ana. La Rosita era la jefa de nosotros en la cárcel, y era nuestra responsable, sí.
¿Usted cayó, Rosita?
En agosto del 76.
En el 76. Sí. ¿Estaba sola cuando
no,
o quiénes estaban?
No, al principio ahí? No, porque bueno, como decía el comandante Borges, en esos años la cárcel era como un hotel, entraban y salían. Cuando yo llego, no, estaba Ruth Marcenaro, estaba la hija de ella,
Rina
Marcenaro. Estaba una venezolana de nombre Adriana Cover, que el comandante Eduardo Contreras la había reclutado en México, ¿verdad?, para que viniera a dejar unos papeles a Nicaragua, y da la coincidencia que cuando ella llega a esa casa, la guardia la estaba cateando, y en ese momento la capturan, le quitan todo lo que traía y va a parar a la cárcel. ¿Quién más estaba? No recuerdo de otras compañeras, ya. Pero sí, habían varias.
¿Y a usted quién la llegaba a ver, comandante?
Bueno, me llegaba a ver mi cuñada, Nora Hawkins. A veces llegaba mi hermano.
¿Don Rafael?
Sí. ¿Quién más?
La Sarita.
Ah, mi hermana Sarita. Somos 15 hermanos, así que yo tenía
suficiente
gente. Suficiente visita.
Ya. Claudia también te llega.
No me acuerdo de
Claudia. ¿Sabes Claudia? Que también nos llega la hermana de ella, Claudia Tijerino. ¿Sabes también que nos llegaba a ver muy solidaria? La mamá de Carlos Sequeira, doña Gilma, que era de Boaco. Ella se venía temprano en la mañana, iba a la cárcel Modelo a visitar a Carlos y en la tarde nos llegaba a ver.
¿Cómo las atendía el comandante Arce, que dicen que era el responsable de ustedes?
Bueno, él nos atendía a través de nuestra jefa, que era la Rosita. Uh-huh. Entonces él nos escribía, nos mandaba mensajes, nos mandaba ánimo y nos mandaba orientaciones también. Por ejemplo, él una vez mandó una orientación. Cuando ya se empezaron a hacer las acciones insurreccionales, la guardia, para intimidarnos, formaba a los guardias que iban a salir a reprimir a los estudiantes en la parte de atrás de la celda donde nosotros estábamos. Nosotros le informábamos todo detalle a él, bueno, a través de la Rosita. Y entonces él nos manda a decir que cuando esos guardias estén formados en el patio de atrás, nosotros los arengáramos a que no fueran enemigos del pueblo y que no levantaran sus armas contra el pueblo. Entonces empezamos, la que agarramos con una pasión, esa tarea fue la Mónica Baltodano y yo, que era religioso estar montadas en aquella estructura de cemento que hacía de excusado para estarles diciendo cosas. Y después todo el mundo se fue enfriando, pero nosotros la tarea, la Mónica y yo nunca la dejamos de hacer. Nos subíamos allí para estarlos arengando. Entonces él, por medio de esos contactos, que así como dice Rosita, que le dijo Pedro Arau, habían contactos, inclusive teníamos una muchacha que era guardia, que ella también nos
metía. ¿No saben quién es? ¿No te acuerdas? Sí, ¿es del nombre?
Se llama, le decíamos la Pradito. Uh-huh. Y después tuvimos otros colaboradores allí, pocos, pero...
Ahora, después de cada acción del frente, de cada golpe, de cada ajusticiamiento, de cualquier cosa, ¿se ensañaban con ustedes?
Generalmente nos quitaban las cuenta. Visitas. Uh-huh. Recuerdo que el día de la toma del palacio, sí, pues, teníamos visita y nos la suspendieron. Y nosotros dijimos, algo pasó. E inmediatamente pues se notó el movimiento ahí y nos dimos de manera muy rápida cuenta de lo que pasaba, porque teníamos un radito también. Sí. Jamás nos pudieron aislar realmente, estuvimos siempre comunicadas y comunicándonos con la gente.
Y ellos implementaron una celda de tortura contigua. Ay, sí. A la celda de nosotros. Sí, entonces acostumbraban llevar estudiantes allí para torturarlos, para que nosotros escucháramos, y eso nos alteraba el sistema nervioso. Entonces una vez tienen a unos muchachos ahí que los están golpeando y nosotros oímos sus quejidos. Entonces empezamos a gritarles que no se rindan, que resistan, y empezamos a cantarles. Pero claro, como ellos también, al oír que nosotros estamos dirigiéndonos a ellos, ellos se enardecen y los torturan más. Entonces cuando oímos que la cosa se está poniendo peor, les empezamos a gritar asesinos, torturadores. Eso fue un 23 de diciembre de 1977. Entonces cuando ellos ya no aguantan, ¿verdad? Porque me imagino que los muchachos también eso les ayudó a soportar la tortura. Cuando oímos, abren los portones, pero con toda violencia, y entran un montón con una manguera gigantesca. Yo soy la primera de la celda y me la ponen en la cara. Entonces yo apartaba la cara así y pegaba el grito, y entonces me la ponían aquí, pero yo no dejé de gritar en ningún momento, diciéndole a los muchachos que eran unos asesinos y unos torturadores. No, me remojaron todito, los colchones, el café, todito lo que teníamos allí, celda por celda, fueron, pero con una minuciosidad, a dejarnos todito empapado. Nos remojaron a todas. Entonces, y a partir de allí no había visita.
Ahora, ¿cómo se aguanta la tortura, comandante?
Bueno, yo tenía un mecanismo. Siempre había leído un libro que se llamaba Boinas Verdes, y ahí hablaban de la tortura vietnamita. Entonces yo tenía terror que me lo hicieran, porque consistía en meterte astillas debajo de las uñas y cada pregunta un martillo. Tal que la verdad es que en algún momento yo perdí el sentido de que me estaban golpeando, porque estaba esperando lo otro, que para mí era peor. Pero la tortura se aguanta a partir de la conciencia que tenés que si no la aguantas, vas a tener sobre tu conciencia el cargo de la muerte de alguien. Y eso, además, uno siempre está como pensando, al menos a mí me sucedía, que qué le están haciendo a otro compañero, que ese va a estar peor que yo. Yo recuerdo que cuando capturaron a Daniel, me capturaron a mí en el 67, fue. A mí me llevaron a unos baños que eran de la oficialía de la seguridad, y yo oía que golpeaban a alguien adentro de uno de los baños, eran como tres baños, hasta que le sacaron y era el comandante. Yo lo vi entonces, la cicatriz
que tiene en la frente.
En la frente, y volaba sangre por todos lados. Entonces, el saber que están torturando a otra gente te hace aguantar la tortura. Ahora, yo no juzgo a nadie que haya hablado, porque hay que estar ahí para saber lo que uno sufre, lo que uno siente, de lo que son capaces. Recuerdo que a mí la tortura que más me golpeaba era que me amenazaban con que iban a ir a traer a mi hijo, que tenía la primera vez escasamente 3 años, creo, dos años. Y me decían que lo iban a llevar y lo iban a violar. Entonces, eso para mí era peor que cualquier cosa que me pudieran hacer a mí.
Y usted, Rosita, que estuvo, la torturaron cuando la capturaron en la montaña, fue una cadena de torturas terribles, ¿cómo se aguanta?
Yo creo que lo aguantás por el cassette ideológico de Patria, Libre o Morir que tenés en la cabeza. Definitivamente la formación que nosotros tuvimos, que empezó en el Frente Estudiantil Revolucionario, después la escuela que te da cada uno de los compañeros, es increíble, y esa conciencia se aferra en vos y es la forma de soportarlo. Imagínate, yo me siento orgullosa de haber estado en la escuela del Zorro, en la escuela de Carlos Agüero, en la escuela de Carlos, en la escuela de todos esos compañeros que lo que te inyectaban era moral para seguir adelante. Juan de Dios Muñoz, por ejemplo, un compañero increíble. Entonces, todo eso te ayudaba.
¿Y vos, Marín?
Mira, yo hay algo que le agradezco al Frente, y son aquellos folletitos chiquitos, medidas de seguridad. Por ejemplo, ahí había un folletito que te decía cómo enfrentarte a la posibilidad de que te capturaran. Yo, una de las cosas que comprobé de la eficacia de esos folletos es que el Frente te recomendaba, cuando te están interrogando, no hablar mucho, no explayarte en dar millones de explicaciones, porque el mismo folletito te decía, te puedes enredar. Entonces, en mi caso, yo fui bien parca y llegó un momento en que les dije, eso es lo que sé y ya no voy a decir nada, porque en mi caso, yo había estado con el comandante Arce hacía como 2 semanas y él andaba con una gorra roja. Y yo lo fui a recoger a aquel como bulevar que hay en las Mercedes. Entonces ellos estaban concentrados en él. Y yo pues creo que primero me hubieran matado antes que decir quién era ese gorra roja que yo fui a buscar allí. Entonces llegó un momento en que les dije, eso es lo que sé, no sé nada más. Y ya pues si no me creen. Entonces yo no sé, pero a mí me decían, como dice la Doris, me empezaron a hacer tortura psicológica, me decían que si no me daba pesar, que mi mamá tan pobre y que me había mandado a estudiar a la universidad, que qué opinaría yo de que si supiera que mi mamá la tenían al lado, pero yo sinceramente que yo estaba concentrada en defender lo y no decir nada de lo que me estaban preguntando.
¿Nunca vacilaron?
Yo no. Ni creo que ninguna de las compañeras, bueno, jamás hablamos sobre eso, todo lo contrario. Mira, Celine Schible daba un consejo y nos daba charla para cuando cayésemos presos. Él decía que había que guardar silencio, no solo no expandirse, sino no hablar e insultar a los guardias, porque ellos eran tan salvajes que nos iban a meter una golpiza tan grande que nos íbamos a desmayar. Yo le hice caso y nunca me desmayé, pero la verdad que tenía lógica, porque si te desmayas no hablas. Teníamos bien interiorizado el hecho de que no podíamos, no debíamos hablar.
¿Cómo? Fíjate, tipo, ajá, te voy a contar algo de la Chilo, porque sí, dijimos que se le íbamos a dedicar este programa a ella. Vos sabés que yo caí el mismo día que cayó la Chilo y la Gloria Campos. Entonces,
Y también cayó Gustavo Moreno, cayó José Víctor, porque fue el día que mataron a Pedro Araúz Palacio y a Carlos Arroyo, la cárcel estaba llena. Entonces parece que no había mucho espacio. Yo me di cuenta que estaba en un sótano por la forma en que tenía que irme agarrando de unas piedras que se sentían como moho. Pero me subían al interrogatorio, siempre eran nocturnos, y me ponían en un baño. Y parece que cuando terminaban con la Chilo, me llegaban a sacar a mí y la metían ahí al baño. Ya al final, casi en los últimos días, nos dijeron que pusiéramos nuestra declaración por escrito. Andábamos con una capucha. Cuando yo entro a ese lugar, que era como un baño, veo que está un papel. Toco que hay un papel. Entonces yo no supe de qué manera, porque era imposible ver, pero yo leí las primeras líneas de la declaración de la Chilo. Y la Chilo lo primero que pone es que ella es sandinista, que ella está decidida a hacer valer el juramento de patria, se me paran los pelos, de patria libre o morir, y eran como cuatro líneas donde dice que ella es de origen obrero agrícola y que ella siempre va a ser fiel a eso. Yo te voy a decir, eso jamás se me olvidó de la Chilo, para que tengas una idea pues de la firmeza.
Ella la reclutaron a su familia, me decían, Filemón Rivera. Sí, me contaban ayer, me daban algunos datos de...
Ella tenía una trayectoria increíble, la Chilo, y una firmeza, te digo, a prueba, yo creo que a prueba de cualquier cosa.
Y la Charlotte Baltodano, ¿cómo era en la cárcel?
La Charlotte, igual que todas, el comportamiento siempre fue firme, fue firme en sus convicciones.
¿Cómo se daban cuenta de las cosas? ¿El radito? ¿O tenían una comunicación, no sé si decir fluida, pues me parece que es medio exagerado decirlo?
Con la calle fluida no era, pero sí. El radio sí, diariamente, de tal forma que el día que matan a José Benito en Estelí, la Margin me pregunta que si estaba...
¿Despierta?
Que si yo,
¿a vos? Ah. Es que nosotros teníamos el radito, que como te digo, era una odisea conseguir las baterías. Entonces el comandante Arce en sus cartas siempre nos decía que el radio era para escuchar el noticiero de las 10, que terminado el noticiero de las 10 había que apagarlo para no gastar las baterías.
Es cierto, yo le dije, estás despierta,
a la Rosa y, Argentina, Rosita,
pero dice, vos me despierta. Contestaste,
ella te dijo, sí hermana, pero yo estoy ahí. Nos dimos cuenta que todos éramos indisciplinadas y que no lo apagábamos. Porque el noticiero termina, que creo que era el de Rodolfo
Tapia Molina.
El noticiero termina y como a los 10 minutos el pipiri pipipi que acaban de matar a José Benito Escobar. Entonces la Doris le dice, Rosita, ¿estás despierta? Sí, hermana, le dice ella. Yo de Mequetrefa, que estoy más allá, le digo, todas estamos despiertas, para que ella sepa que ya sabemos.
¿Y qué sintió?
No sé describirlo tan fácil. Pero el hecho que ella me contestara y Margin también me hizo sentir acompañada.
Ya. ¿Se siente la soledad?
Mira, nosotros a veces, cuando por ejemplo mataron a Pedro Joaquín, sus asesinos fueron metidos a la celda en que yo estaba. Entonces yo pasé a la celda de la Chilo. Y en algunas ocasiones que habían redadas, nos ponían a dos porque no se ajustaban las celdas. Yo tuve la dicha de que casi la mayoría de las veces yo compartí celda con la Chilo, que es una mujer hermética, casi no hablaba. Entonces teníamos un libraco de novelas, de literatura, que era de papel como el de la Biblia. Creo que habían bien sus 200 novelas allí. Y nos lo turnábamos. Lo leía ella, lo leía yo. Entonces no... O sea que sentir una soledad así opresiva no la sentíamos. Además que está lo que dice Doris y Rosita, que nosotros teníamos unas convicciones fuertísimas. O sea, nosotros nunca se nos ocurrió de que íbamos a hacer alguna concesión a la guardia por algún beneficio en la cárcel, jamás.
Ya. Jamás. ¿Cómo se empiezan a dar cuenta de lo del 22 de agosto?
Por la suspensión de la visita. Que
estábamos ¿esa fue la señal?
Sí, de que algo había pasado.
Sí, y también lo que pasa es que todas teníamos radios pequeñitos. Pero hubo un preso común que se llamaba Arturo Charrington, que cayó preso con Pataki, con Roberto Pataki, porque le hicieron una estafa somoza. Y entonces cuando ellos salen, le dejan a Charlotte un radio grande, un poquito más grandecito. Entonces Charlotte logró captar una emisora hondureña, donde dijeron que los sandinistas se habían tomado el palacio y escuchó la noticia. Entonces Charlotte las pasó a cada una de nosotras y ya sabíamos, pues. Después uno de los guardias que nos pasaba la información también nos dijo: yo creo que pronto se van porque se tomaron el palacio. De esa forma nos dimos
a cuenta. Esa fecha, ¿cuántos años tenés vos ya? ¿Ya estás condenada?
Sí, ¿cuánto? No, nosotros, a mí no me condenaron, no, porque condenaron. Ellos te ponían la figura de asociación ilícita para delinquir, que no requería de jurado. Entonces, para que no, porque no querían repetir la experiencia de Mónica, que el jurado la absolvió en Matagalpa. Yo estaba en el hospital militar el día del asalto. Estaba en el último piso de la sala J, y en la parte de abajo, en el piso de abajo, estaba René Núñez. Yo me di cuenta que ahí estaba René porque él me mandó de regalo unos jugos con el custodia que tenía en su puerta, que se los fue a dejar a mi custodia, y él me lo llevó aquí. Le manda a René Núñez, me dice. Así me di cuenta yo que René estaba en el piso de abajo. Entonces a los dos nos agarra.
¿Estabas en el hospital?
Yo estaba en el hospital militar porque a mí me aparecieron unos nódulos, unas pelotas. Entonces se le informó al frente afuera que yo tenía esas pelotas, y el frente se preocupó e hizo una campaña para que a mí me llevaran al militar, y Somoza nunca aceptó. Pero aquí interviene nuestro gran y querido amigo José Esteban Quesada,
ya,
que en una entrevista que Somoza daba los lunes, se atrevió y le dijo: general Somoza, ¿cuándo va a mandar a la periodista Marín Gutiérrez al hospital a que le examinen? Entonces él dijo: el lunes. Y el lunes estaba aquella central de policía abarrotada de periodistas esperando que me mandaran, y entonces me mandan. Entonces a mí me operan el mismo día que yo llego de la aviación directo al quirófano. Ahí me opera el doctor Rodolfo Sandino Argüello, que da la casualidad que había operado a la mamá de la Doris también, sí, hacía años. Sí, ya. Porque él me lo contó. Entonces por eso es que estoy yo en el hospital operada.
Usted sí pasó por el Consejo de Guerra, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántos años tenía, le dieron?
Bueno, la condena fue de 7 años, pero solamente estuve 2 años y 3 meses.
Porque a solo 2 años, sí, y 3 meses. Sí, solo 2 años y 3 meses, sí, porque hubo ciento y pico de años, yo no sé, pero hay gente que le dijeron 120 años, 130 años.
No, ¿verdad? Es que las condenas, sí, fueron diferentes, porque es que imagínate que cuando nos leen la sentencia todo, por ejemplo, al comandante Borges le dieron 150 años, a Javier Carrión lo condenaron a 125. Bueno, las condenas fueron exageradas, pero imagínate que hay algo bonito cuando nos estaban leyendo las condenas, en carcajadas, ¿oíste? En carcajadas Tomás, en carcajadas el Cuque Carrión, todos, ¿oíste? Porque, es decir, hasta lo estaban vulgareando, y le dice: este es más que cree, dice, que el frente nos va a dejar aquí.
Nosotros siempre tuvimos esa convicción, Tirsa.
¿Por qué?
No nos importaba nada de que si nos llevaban a, si nos hacían el juicio o no, porque si, nosotros siempre supimos que el frente no nos iba a dejar en la cárcel. Y tuvimos una señal. Nosotros, todo preso creo yo que hace planes de fuga, y nosotros no éramos la excepción. Y habíamos llegado a tener una relación muy estrecha con el sargento Aguilar, que era el carcelero nuestro, él era el que abría las celdas para la visita. Y después de la visita, un día lo convencimos de que nos dejara fuera, porque nosotros de la visita a la celda, para comer juntos.
En el pabellón.
Digamos el corredor del pabellón. Que nos dejara allí, que ahí no íbamos a hacer bulla. Entonces, juntas, empezamos a hacer planes de fuga. ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer el otro? Y alguien le informó, de haber sido ella, al comandante Arce, de que estábamos haciendo los planes de fuga. Entonces nos mandó a regañar. Bueno, ellos, Doris también varias veces nos dijo que con las locuras que hacíamos nos podían matar, a como había pasado con Casimiro Sotelo. Nosotros éramos inexpertas y hacíamos montones de...
Entonces, pero ya estábamos abriendo un hoyo para el otro lado y poder saber a quiénes tenían presos ahí.
Sí.
Entonces se nos frustró eso con la liberación.
Nos manda a regañar y nos dice que no seamos locas, que lo que estamos poniéndole en bandeja al enemigo para que nos mate, que por mate. Un plan fuga. Que no nos preocupemos, que antes de que cumpla año el Pipito, nosotros vamos a estar afuera. Uh-huh. El Pipito es Pancasán Arce, el hijo de la Mónica Baltodano, que cumple año el 22 de agosto. Por eso cuando nosotros nos vemos, que yo llego del hospital, donde están ellas, nosotros dijimos, ahí anda la Mónica, porque el comandante Arce nos había dicho, como se decía que había una mujer, queríamos que era ella, porque él nos dijo, uh-huh, antes de que cumpla año el Pipito, ustedes están fuera. Y da la casualidad que el asalto es
es el 22 de agosto. De Pancasán. Sí. Le suspenden la visita, pero ¿hay alguna represión particular? O sea, ¿las encierran? ¿No hay comida?
Bueno, es que el hecho de no recibir la visita implicaba que no había comida, porque si no teníamos que ingerir la lo podredumbre que nos daba la cárcel.
Ya.
Ahora, yo te voy a decir, Tirsa, que nos suspendieran la visita, eso sí era una tragedia. Nosotros hasta llorábamos, porque era la única posibilidad de salir de tu celda y caminar, aunque sean 20 pasos. Como dice Dori, la comida que te llevaba tu familia. Por ejemplo, la mamá de la Chilo le llevaba tortas de... Era tan generosa la señora, que era bien pobrecita, pero llevaba para todas las presas la comida. Entonces, nosotros éramos capaces de llorar el día que... Era una depresión total, porque había veces que nos llegaban a anunciar desde la mañana que suspendida la visita. Todo el día, silencio, acostada, deprimida.
La información del frente para nosotros.
¿Cuál fue el día particularmente doloroso que tuvieron en la cárcel? Todos.
Todos, pero sobre todo, en mi caso, yo digo dos. Uno, cuando se muere José Benito Escobar, y para mí, en la cuestión particular, cuando Charlotte me pasa una novedad y me dice, ahí te mando y mira quién está ahí. Y era cuando habían asesinado a Juan de Dios Muñoz, que le aparece su rostro totalmente desbaratado.
¿Y el suyo, comandante? De las tantas veces que estuvo detenido.
Bueno, obviamente la muerte de José Benito... Yo no recuerdo si lo que escuché fueron relatos de Margín o yo estaba cuando mataron a Carlos Arroyo.
No. Cuando porque mataron se a Carlos oía, Arroyo, dicen, no había llegado. Del penal. No había llegado todavía. Para mí, el además del de José Benito, pues porque implicaba la muerte de un gran dirigente del frente muy querido por todas, pero además implicaba el sufrimiento y el dolor de Dori. Y la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Porque nosotros estábamos presas y oímos todo el... Nosotros, yo por lo menos sería mentirosa si te dijera que en ese momento yo tuve... Valoré la magnitud de lo que significaba. Uh-huh. Ahora sí lo valoro, pero en esa época no. Pero la Gloria se descontroló. Se puso a llorar y a gritar.
Gloria Campo.
Sí, ella decía que era insólito, que cómo pudo haber ocurrido que mataran a Pedro Joaquín. Ella se descontroló totalmente y nosotros pasamos sobrecogidas. Porque además, pues, también corte de visitas y corte de todo.
Tengo que hacer un cambio. Y regresamos con la comandante Doris Tijerino, Rosa Argentino Ortiz y Margín Gutiérrez.
Tu gente en la primerísima.
Tres de la tarde, 56 minutos. Es una tarde de lujo. Y ustedes saben que lo estoy diciendo de verdad. Estamos aquí con Rosa Argentina Ortiz, Margín Gutiérrez, la comandante de Ori Tijerino, hablando de las presas. Así se llaman. Así se dice en el grupo de las presas.
¿Ah? Tenemos comportamiento de presa. De grupo de presas.
No, pero mi hijo dice las chavalas de mi mamá.
Las chavalas. Son compañeras sandinistas que en distintos momentos fueron capturadas. Bueno, la comandante ya tenía, era su cuarta, ¿no?
Sí.
Su cuarta carceleada, torturada, la odiaba la guardia, comandante. La odiaba el régimen.
Seguramente.
Sí, ¿verdad?
Yo a ellos también, así que no hay
recíproco. Problema. Era correspondido.
Recíproco el asunto. Y fueron liberadas el 24 de agosto de 1978. Luego de del asalto al Palacio Nacional. Rosa Argentina, usted pasó de la montaña a la cárcel. Aquí tuvimos la oportunidad de conocer la tortura y todo ese camino que recorrió, la montada en el helicóptero. Llegar a la cárcel y ya estar allí, sabiendo que hay un o sea, que hay gente que entra y sale, como usted decía, ¿le dio cierto alivio y en qué condición de salud llegó?
Las condiciones de salud sí eran pésimas, porque imagínate, prácticamente creo que fueron 15 días a pan y agua, se puede decir. Y entonces, si realmente las condiciones eran muy, muy pésimas, imagínate que cuando a mí me sacan a declarar, me dan un pantalón que me daba 3 vueltas y entonces, y una camisa floja, y mi mamá estaba largo a través de una malla viéndome, y yo veía que ella casi se desmayaba, y yo decía, pero ¿por qué si yo me siento bien? Claro, ella veía la diferencia, claro, ¿no? De cómo yo estuve en la casa y verme en las condiciones que yo iba a declarar.
¿Iba muy, muy, muy golpeada? ¿Iba mal de salud?
Cuando ella cayó porque varios charneles en la cabeza y en su dedo que lo tiene lisiado.
No la habían atendido.
En Río Blanco no me atendieron, ¿verdad? Sino hasta que me trasladan en helicóptero a Managua. Uh-huh. Entonces ya en Managua, sí, después de estar unos días, inclusive en los sótanos de la seguridad, es que me trasladan al hospital militar. En el hospital militar allí sí me atiende un médico bastante odioso, que le decía uno a otro, cortale la mano a esa pendeja que vas a estar salvándole, quitándole charneles, si es una sandinista, si es una hija de P, ¿qué consideración vamos a tener con ellos?
¿Y está vivo?
Eso sí, no sé si está vivo.
Mejor no saber, ¿verdad? Mejor no saber. ¿Y usted en qué condición está, comandante?
Yo digo que bien.
¿Se sentía bien?
Yo me sentía bien, la verdad. La única vez que fui llevada al hospital militar fue, creo que en la segunda, carceleada, producto de que por las torturas, me imagino yo, el hecho de que me manosearan me generó algún malestar que nunca supe que era en mis órganos genitales, y me llevaron y me hicieron una... un tratamiento con, no sé cómo se llama, pero creo que tenía unas úlceras. Uh-huh. Y fui atendida ahí en el militar.
¿Cómo se llegaron, no a conocer, sino cómo llegaron a convertirse en amigas, en hermanas, en quererse mucho? Porque, bueno, podés estar mucho tiempo en la cárcel, pero salís y luego haces tu vida, pero se siguen como queriendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, la cárcel creo que nos unió con unos lazos sólidos. Nosotros, por ejemplo, yo te conté que cuando la Dori llegó y me abrieron mi celda, toditas se despertaron a gritar desesperada, Margin, ¿qué te está pasando? En una oportunidad me llegaron a sacar de mi celda, porque no era usual que te volvieran a interrogar ya cuando estabas allí. Pero un estudiante de periodismo que era guardia, Robleto Siles, se había asilado. Entonces, ellos asociaron, como yo estaba en la misma escuela de periodismo y él también, ellos asociaron que a lo mejor yo lo había reclutado a él y yo tenía vínculo. Entonces me llegaron a sacar en la madrugada para volverme a interrogar. Ellas empezaron a gritar y a gritar que no les quedó más remedio que devolverme a mi celda. Entonces son unos lazos que lo que le pasa a uno, vos lo sentís en carne propia. Luego convivimos un año en Cuba, en la misma casa. Entonces imagínate, es que somos como de la familia. Nos conocemos la vida y milagros. Entonces,
somos disímiles en carácter, en personalidad, no se diga la edad, porque tal vez la Julita, que no estuvo presa nunca, pero que la hemos adoptado en el grupo, ¿qué edad puede tener? Yo la veo como una niña. Y sin embargo, yo, que tengo a veces dificultades para establecer relaciones amistosas y cultivarlas, soy muy huraña. Sí. La verdad que con este grupo me siento, pero realmente es un conciencia de grupo, porque cuando yo pienso en ellas inmediatamente pienso en la Chilo también.
Imagínate. Es que también en la Gloria. En la Gloria no la hemos incluido, pero sí. Somos como Gloria una Macoya, sí.
Imagínate, Tirsa, que mi primera manifestación fue cuando capturan a Dori, cuando matan a Julio Buitrago, que hicimos unas manifestaciones tremendas aquí en Managua, porque yo estaba, creo que en cuarto año, en el Instituto Nacional Central Ramírez Goyena. Entonces, el participar en esa marcha, empezás a conocer quién es Doris Tijerino en el Frente Sandinista. Y empezás a leer sobre ella y ya se te convierte que en tu ídolo, porque es aquella mujer que lucha. Después estoy en un acto en la universidad y llega Carlos Mejía y dice que va a cantar Muchacha del Frente Sandinista, y que esa canción él se la dedica a Doris Tijerino por su lucha en el Frente Sandinista. Entonces, para mí, ella era es todavía, pues, ¿verdad? Aquella persona, mi ídolo, aquella mujer luchadora. Y cuando llega a la cárcel y yo estoy ahí y la conozco, yo sentí como que estaba conociendo, bueno, te puedes imaginar, uh-huh, cuando... Si es un artista y lo conoces, es tu ídolo, pero ella no era eso, no era canta. Aquella mujer luchadora a quien vos querías ser como ella.
¿Cómo se empieza a organizar la salida de ustedes? ¿Les dio miedo cuando saben que van de viaje?
Mira, fíjate que no, la reacción de todas de nosotros fue algo que a veces es inexplicable. Imagínate de que se da el asalto, sabíamos ya que estaba, pero empiezan a sacar unas listas, ¿verdad? Sí. Y entonces dicen, piden a los siguientes presos políticos y empiezan a numerarlo. Y la primera que sale Dori, y dicen, ¡ay, qué alegre, salió Dori! Después sale Margin, Chilo, la que iba saliendo nosotros alegre, feliz en la lista. Por fin, después sale Rosa Argentina y nos abrazamos todas y dimos, estamos en la lista. Pero al final fue doloroso porque se quedó Luis Alberto González, un compañero de Estelí valiosísimo.
Que murió, ¿verdad?
Que murió, sí. Fue un compañero muy valioso, porque imagínate que a pesar de que se quedó, después él salió para una amnistía e inmediatamente se integró al frente, sí, y cayó en la insurrección, en la insurrección final. Sí. Entonces, eso fue... como dice, es decir, una mezcla de alegría y de dolor porque dejábamos a esos compañeros.
¿Qué se llevaron y qué dejaron?
Yo no me llevé nada porque yo estaba en el hospital. Entonces a mí mi vivencia fue muy distinta que la de ella, inclusive fue traumática. Porque cuando se oyen, yo oigo los tiros, y había una enfermera que era capitana que llegó en una carrera y me dijo, los están pidiendo a ustedes los presos, y se fue en carrera. En la noche, como yo estoy operada, estoy vendada, todo esto, yo estoy dormida como a las 10 de la noche cuando siento que me levantan de aquí y me empiezan a sangolotear y me despierto. Un hombre sobre mí me decía, hija de la gran puta, asesina, me mataron a mi primo. Cuando el comando entra, matan a un guardia que está en la entrada. Y ese hombre era el primo que supo que yo estaba en el hospital. También estaba René, no se le ocurrió irse donde René, sino que se fue donde mí, que era mujer. Y me hacía así, hoy te voy a matar. Cuando en eso la enfermera entra toda madre y le dice, teniente, y le ordena que deje. Es que la voy a matar, usted no va a matar a nadie. Le dice, yo soy capitán y usted es teniente y está subordinada a mí. Y lo sacó y regañó al custodia. Yo ya me quedé atemorizada. Ya el 23 en la madrugada, o al amanecer, uh-huh, 24... estoy dormida cuando veo enfrente de mí un montón de guardias, pero con unas cosas aquí, con unas armas que nunca en mi vida las había visto, y me dicen que me aliste, que me viste, que porque voy con ellos. Yo no conocía Managua. Entonces me montan en un becat con otro montón de carros detrás, y yo miraba que solo, yo decía, vamos para el agua, ya me van a matar. Y aquellos curanas. Entonces yo lo único que dije, bueno, ojalá que mi mamá no sufra. Pero yo me preparé que me mataran, porque como yo no conocía Managua, cuando doblaron, ya buscando la aviación, yo ni sabía para dónde íbamos. Cuando llego, ya ellas están en un como corral afuera,
acércate,
listas para irse, pues para ser llevadas. Entonces allí llegué, lo que ellas me sacaron, pero yo casi no saqué nada de mis cosas, que no eran muchas.
¿Vos qué llevaste y qué dejaste, Rosita?
Yes. Solo llevamos dos camisas, un pantalón, un vestidito, porque teníamos la idea de que cuando llegáramos al aeropuerto no sabíamos qué íbamos a pasar, ¿verdad? En ese, uh-huh, momento. Entonces, entre menos cosas llevabas, tenías más agilidad para correr, para ayudar, uh-huh, para hacer cualquier, yeah, cosa.
¿Y qué dejaste? ¿Y el radio?
Ah, sí, los radios, sí. Los radios los dejamos.
Los dejaron.
Sí, se los regalamos a unos guardias, me acuerdo. Sí, que estaban allá en la fila. Y le dijimos, eso es tuyo, eso es tuyo, eso es tuyo. Sí, es,
¿y usted, cierto, comandante?
Yo me llevé un libro de tejer. Y lo que dejé que más me duele hasta el día de hoy es una sandía. que me habían llevado en avión. Yo estuve valorando entre el libro de él y la sandía, pero pues dije, yo no va a ser incómodo andar con
una sandía. Hubiera sido muy extraño verla llegar con la sandía. ¿Qué sintieron cuando la sacan? ¿Cómo fue todo eso? Si nos pueden explicar, decir, van saliendo, qué les van diciendo, las van insultando, como te dijeron a vos, ¿qué pasó en ese, desde que salen de la celda hasta que llegan? ¿De qué se acuerdan?
Yo solo me acuerdo cuando ya estaba sentada en el autobús, pero sí sé que antes, y no recuerdo por qué razón, yo empecé a decir que yo no me iba por algo.
Por sí, Luis Alberto. Doris decía Luis Alberto y Mercado, Francisco Mercado, que se quedaban porque no aparecieron en la lista. Entonces dice Doris, yo no me voy si no se van esos compañeros. Estaba Marta Crancho, Margie no estaba.
Yo llegué ya al final, sí. Cuando yo no iba, pero la jefa la regañó, le dijo, vas a poner en peligro el operativo si no te vas, le dice.
Yo le dije, Doris.
No, me dijo, pues nos quedamos toda, y que esa carga no la iba a agarrar yo, pues. Sí, es que de todas maneras me iban a sacar los guardias.
Sí, yo le dije, Doris, tenemos que valorar, ¿verdad? Porque podemos el echar a perder el operativo, ponerlo en riesgo, porque si no vamos, la que estamos en la lista, mejor decidamos, no vamos. Y ya estando en el aeropuerto, ahí va a estar Tomás, ahí va a estar René, van a estar otros compañeros, y entre todos, pues, valoramos la medida que se va a tomar. Pero también ella dijo eso, o nos quedamos todas, Dios.
Qué fuerte. ¿Y el camino cómo fue? De la Ajax al aeropuerto.
Para mí emocionante, porque el pueblo se lanzó a las calles y no sé, yo me sentía libre.
Y fíjate que la gente
libre.
Sacó banderas de... Bueno, nosotros llevábamos banderitas que la Gloria Campos pasó cosiendo toda la noche. Banderitas rojinegras. Uh-huh. Pero la gente... Yo tengo una nebulosa. Fíjate, la Rosita me ha contado cosas que yo no me acuerdo. Pero yo de no me acuerdo cómo fue la salida de la central para llegar al aeropuerto. No me acuerdo de nada. Pero lo que dice Dori, el pueblo tirado a las calles con banderas del frente. Primera vez que yo miraba a la población enarbolando banderas del frente sin temor.
Y sin ninguna convocación, fue algo espontáneo.
Pero de ¿vos te acordás de cosas, detalles, de esa salida, de ese recorrido? Porque Margin y la comandante dicen que no se acuerdan.
Sí, yo me acuerdo que llegaron varios guardias, ¿verdad?, a abrirnos la celda y nos dijeron, van de viaje. Entonces, cuando ya sabíamos realmente que estaba el operativo, sí, íbamos alegres, se dio la discusión esa que tuvimos por Luis Alberto y por Francisco Mercado, pero al final, después la guardia nos sacó en fila india, ¿verdad? Nos juntamos con otros compañeros que venían de los departamentos.
¿No la golpearon cuando iban en la fila india? No, fíjate que no
golpearon.
Inclusive los guardias estaban, porque ya cuando llegué yo allí, los guardias estaban felices y nos felicitaban y nos daban la mano, ¿verdad? Y bien alegres, los que pusieron
los
a guardiar.
Los rasos.
Sí.
Los guardias de rango mucho más bajo. Sí.
¿Se suben al bus?
Sí, nos subimos al bus y qué alegría cuando vemos a René. Pero imagínate que René iba con una pijama rota, con todas las nalgas peladas. Y entonces en ese momento dicen, Dios mío, ¿quién tiene un pantalón? ¿Quién tiene un pantalón? Y en ese momento buscar un pantalón que le quedara a René.
Ya. Sí. ¿Y con quién te sentaron? ¿De quién te sentaron?
Mira, es que nosotros hicieron unas listas, que íbamos un grupo a Panamá, otro grupo a Venezuela y otro grupo a México. Entonces yo fui con mi camarada que íbamos para Venezuela, íbamos las dos sentaditas en el avión.
No, en el bus.
Ah, ni me acuerdo.
No, en el bus íbamos al aeropuerto todos. No, ya.
No recuerdo yo cómo fue. Pero el trayecto tampoco. De allí al...
¿Le dio miedo subirse al avión, que pudiera pasar algo?
Imagínate que no. Lo único que me acuerdo es que el piloto del avión venezolano, porque nos fuimos en un avión venezolano, nos dijo cuando íbamos subiendo al avión a cada una, si les regalaron algo en este momento, bótenlo. por medidas de seguridad. Solo lo que ustedes saben que traen y que es de ustedes. Pero después ya en el avión, sí, fuimos alegrísimos. Yo me acuerdo de una anécdota, fíjate.
Mira, nosotros teníamos, yo tenía 24 años, éramos intrépidas, no nos pudo haber dado miedo nada.
Sí, no, estábamos felices. Yo me acuerdo cuando íbamos subiendo al avión, que íbamos feliz y que yo le hice así a los guardias con la B de la Victoria. Y René me pegó una regañada.
¿Qué
y
te
me,
dijo?
Me dijo, implacables en el combate y generosos en la victoria. Me sentí súper regañada.
Yo creí que había sido más fuerte. Cuando
es, que,
vieron,
es que él tiene la virtud de regañar solo con parpadear los ojos.
Cuando vieron al resto, que tenían ratos de no verlo, que ¿quién es? Usted, comandante, a los que vio, ¿quiénes le alegraron la vida cuando los vio?
Roberto Calderón. Uh-huh.
Ya voy a recibir.
¿Qué se dijo?
Yo no me acuerdo qué le dije, pero me dio una gran felicidad verlo.
¿Lo abrazó?
Sí, y empezamos a hablar de uh-huh. todo lo que él había pasado en la montaña, cómo se había perdido. Y a preguntarme él por su hija, Yaoska, uh-huh. que estaba en Cuba, que él no había visto, y yo sí la, uh-huh. la había visto.
¿Y vos, Rosita? ¿A quiénes viste que se te iluminaron los ojos, que te alegraste?
Bueno, vos sabes que en el Consejo de Guerra, uh-huh. es decir, estaban todos los compañeros, entonces fue una alegría verlos en el momento en que se unieron los buses, porque venía un bus de la policía y otro bus de la Modelo. Entonces las mujeres íbamos en el que venía de la policía, y de la Modelo venían todos los compañeros. Entonces eso fue alegrísimo cuando vimos la cabeza frente a frente. Sí, ya vimos a Tomás, vimos a Roberto. Imagínate que me acuerdo muy bien que Roberto se trajo una gata de la cárcel que la llevamos hasta Cuba.
¿Cómo se llamaba?
La Helen.
¿Y vos, Margin?
Mira, como les dije, yo no me acuerdo de nada. Pero seguramente me debe haber alegrado ver a René, que había sido mi jefe en Matagalpa en el 74, y tal vez al comandante Borre, pero yo sinceramente ni me acuerdo de haberme alegrado de haberlo visto, porque no recuerdo nada.
¿Todos llegan a Cuba?
No, vamos, mira, se pidieron tres aviones, como dijo Martín, sí. Uno de México, iban a mandar posiblemente de México, uno de Panamá y el otro de Venezuela. Y miento, nosotros nos fuimos en el avión de Copa, ¿verdad? Que mandó uh-huh. el general Torrijos. Los varones se fueron en el avión venezolano porque era un avión de carga, no era un avión militar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, que no tenía comodidades. No tenía, uh-huh. En cambio, Copa sí tenía comodidades, era un avión
comercial
uh-huh. y fuimos con todas las comodidades. Y en el avión que nosotros nos fuimos iba el comando. Y me acuerdo también que dijeron todos los seguros, ¿verdad? De las armas y de las granadas que andaban, porque dice el piloto, cualquier cosa, aquí quedamos todos.
Ah, pues ya entiendo por qué la recomendación de que si nos habían regalado algo, lo dejamos.
Sí.
Serán orientaciones de Torrijos.
Así ya. Es.
Llegan a Panamá. ¿Vos llegas a Panamá?
Todas llegamos a Panamá. Todo el comando y todos los liberados llegamos a Panamá juntos.
¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Llegan? ¿Para dónde van?
Mira, eso fue increíble. Margin sabe muy bien eso porque imagínate.
La cara que pone.
Imagínate que, bueno, estando.
No creo, Margin, que no te acordé.
Estando en. Y Doris también se debe acordar porque parece que toda la prensa del mundo se había dado cita en Panamá y empezaron los periodistas a querer conocer a Doris, a conocer a todos los compañeros que formaron parte del comando y todos los presos. Y después nos trasladaron a una base militar que se llamaba La Tinajita en Panamá. Y eso fue algo increíble. Digo, y a mí se me salieron las lágrimas.
¿Por qué? Porque,
se les voy a contar tu casamiento.
Mira,
yo lo voy a apuntar.
Imagínate que si aquí el pueblo, ¿verdad?, se dio cita a ambos lados de la carretera norte, para mí fue algo increíble que ese pueblo panameño hiciera lo mismo en la carretera ¿verdad? Del aeropuerto a la Tinajita y gritando las consignas nuestras, se siente, Sandino está presente. Y decían, se siente, Panamá está con el frente. Entonces, en ese momento vos sentías que el frente ya era un frente internacional, que era conocido por el mundo, que no solamente aquí en Nicaragua. Uh-huh. Y para mí eso me llenó como no tenés idea.
¿Y usted, comandante?
Ahí sí empecé a preocuparme porque... recuerdo que ahí fue que conocí mejor a Noriega. Él ocupaba un cargo entonces en el gobierno y nos mandaron a tomar una foto. Y a mí me la tomó 3 veces y yo ya estaba a punto.
Sí.
Y le dije, ya por favor deje de estar tomando copias, ¿a quién se las va a mandar? Y me fui. Pero fuimos bien atendidas, ¿verdad? Recuerdo que nos llevaban a pasear a la ciudad, que nos dieron algún dinero para que compráramos, porque realmente yo solo mi revista de tejido llevaba, no sé qué iba a hacer con ella. Y las otras pues no teníamos más de una mudada en la cárcel, no había cómo. Entonces no era mucha ropa, nos trataron bien. Sí.
¿Dormiste rico, Margin?
Mira, yo, para mí el recuerdo de Tinajita es un encierro total de 8 días que estuvimos allí. Pero felices porque dormíamos en, como era un cuartel, las camas quedaban pegadas. Entonces pasamos hablando como locas, pues hablábamos y siempre juntas, donde íbamos todas. Eso es lo que recuerdo. Pero que tengo otros recuerdos, no, dice la Rosita que llegó García Márquez a reunirse con nosotras y yo ni me acuerdo,
no lo recuerdo del todo. Y recuerdo que el comandante Borges me mandó llamar para una reunión posterior, creo que él quería hacer una entrevista y no sé por qué, pero yo no lo quería ver y no fui.
Yo no me acuerdo.
pero mira, fue un momento bien importante porque ahí nos separamos. Ya esa separación fue por tendencia. La GPP cogió para Cuba.
Sí.
Los interceristas se iban para Costa Rica. A Costa Rica. Y el único prole que iba ahí, porque ya la Marta ya no estaba, ¿verdad?
La Marta se quedó en Panamá.
Pero Misael se fue con nosotros para Cuba.
La Marta no estuvo en Tinajita, creo yo. ¿Ya que no estuvo en Tinajita la Marta?
No me acuerdo.
La Marta Crancho.
¿Cómo no? Sí estuvo en Tinajita, pero tuvo poco tiempo y después se fue.
Siempre
sí.
Mantuvieron, siempre era la jefa Rosa Argentina Ortiz, siempre se mantuvo eso.
No, ya cuando estábamos en Panamá.
Ah, no, ya teníamos
sí, otro jefe. ya teníamos otro jefe ya, totalmente. Ya sí, total. Ya estaba el comandante Borges
y René.
Sí, y René, correcto.
Pero hay un detalle, la Rosita fue la jefa. Y la Doris y la Mónica se subordinaron siempre a ella y siempre era nuestra jefa ella. Y yo creo que sigue siendo.
No, imagínate que a mí eso me da un poco de pena con la Doris, con la trayectoria de la Doris y pasarle información, pero realmente todos para nosotros la jefa era la Doris. No, yo tenía pues la comunicación con el comandante Arce, con Pedro Arau, porque fui la primera que llegué, entonces
la primera presa.
La primera de, antes del que grupo, ella, sí, era sí, del grupo. Sí. Entonces, primero yo tenía la comunicación con Pedro Arau. Cuando se muere Pedro Arau, asume el comandante Arce, entonces mantengo la comunicación con el comandante Arce, pero creo que se dio más que todo por eso, por la comunicación, pero indiscutiblemente la jefa de ahí tenía que ser Dori.
¿Las vio o vio a los presos Torrijos?
No. Después sí hubo una reunión privada, estaba el comandante Borges, estaba René, estuve yo, estuvo Dora María Telle, Edén, hay alguien más que estuvo en esa reunión en una casa en el mar. Uh-huh. Chombito, sí.
El comandante Ferretti.
Ferretti, Walter.
Entonces, esa fue ya una reunión más cerrada, él estuvo hablando del apoyo que él podía brindarnos, de la necesidad de la unidad, pero fue muy breve.
Y llegan a Cuba, ¿y quién las recibe?
Nos recibe el comité central del partido.
Sí. Fuimos recibidas al más altísimo nivel. Fuimos tratadas ahí como reina en el aeropuerto. Prácticamente era como una fiesta, como nos recibieron los cubanos. Y así fue el trato, pues casi durante todo el año que estuvimos en Cuba.
Sí. Usted ya había vivido en Cuba, ¿no?
Sí.
Imagínate que nosotros tuvimos dos recibimientos lindos, preciosos, porque Torrijos también nos recibió de la manera más cordial, más amplia. Imagínate, tal vez ellas no se acuerdan, pero como era un cuartel, habían camas de oficiales y camas de soldados. Todas las mujeres dormimos en las camas de los oficiales, ¿oíste?
Sí, muy, y nos mandó bien ropa también a todas.
Y la hermana del general Torrijos fue la que atendió a las mujeres, se reunió con nosotros y nos dijo de qué necesitábamos, ropa, zapatos. Y ella personalmente lo llevó las cosas y nos las entregó a cada una de las mujeres.
¿Por qué no te acordás, Martín?
No sé, fíjate que a mí me pasó un fenómeno. Cuando yo llego a Cuba, al día siguiente nos llevan a los hospitales, nos hicieron un chequeo y nos mandan para la casa donde vivíamos, y a mí me llegan a traer de nuevo y me llevan en una ambulancia para el hospital, y yo afligida. Y es que yo llegué con diabetes a Cuba, pero ya cuando me vuelven a llevar ya no tengo nada, era de la emoción se me había elevado el azúcar. Entonces yo me imagino que cuando yo, bueno, después de pensar que me iban a ir a matar al lago, me imagino que debe haber entrado en shock de saber pues que estaba viva y que estaba allí con mis compañeras. Pero yo no recuerdo, por ejemplo, a Rosita, ¿cómo es posible que yo no me acuerde que llegó García Márquez?
Sí, sí, es que imagínate que él llega y se entrevista con el comandante Borges, y entonces Gabriel García Márquez le dice que él quiere conocer a las mujeres presas, y entonces Tomás lo lleva donde estábamos todas nosotros, y sí, saludamos, conversamos, le dimos la mano, y alegrísimos estuvimos con Gabriel García Márquez.
¿Qué les digo? No les pregunto ni a la comandante Tieri, ni a Margin.
Sí. Gabriel García Márquez nos dijo que estaba orgullosísimo de estar platicando con las mujeres sandinistas, ¿no? De que él era un compañero que le había dado seguimiento a esta lucha. Sí. Y que se imaginaran pues el orgullo que él sentía de estar con nosotros, cosa que también creo que era también
recíproca,
porque imagínate, para nosotros Gabriel García Márquez, por favor.
Cuando antes de lo del 22 de agosto y esos años ya de cárcel de las tres, y bueno, y el resto de compañeras, ¿en qué momento, además de ese que ya salías y que creías que te iban a matar en el lago, creíste que hasta ahí llegabas, que te iban a matar estando presa?
Pues mira, un momento así que nos iban a matar, creo que no tuvimos, ¿verdad? Pero sí tuvimos momentos bien tensos en la cárcel, de agresiones, como te digo, el 23 de diciembre, que nos remojaron. A veces llegaban a medianoche, abrían con una gran violencia los portones, que esos portones solo se abrían tres veces al día para la comida y no entraba nadie. Y tuvimos momentos así, por ejemplo, cuando se recrudeció la insurrección, la lucha de los estudiantes que nos rodeaban con guardias. Lo más terrible para nosotros era cuando apagaban las luces, porque ahí dormíamos, vivíamos con las luces 24 horas al día, unas lámparas así horribles que te daban en la cara. Si ahí se apagaba, nosotros entrábamos en pánico, pero así propiamente que nos fueran a amenazar con matarnos, no.
Ya. ¿Vos tuviste en algún momento miedo de que Rosa Argentina la fueran a matar?
Sí, imagínate que eso se dio cuando cae Pedro Arau y cuando cae Carlos Arroyo, que a Carlos Arroyo lo matan cerca de ahí donde nosotros estábamos presos. Y se sintió la balacera. Entonces inmediatamente refuerzan la cárcel y es cantidad de guardias que llega, como dice Margin, que parecían extraterrestres armados hasta los dientes. Entonces en ese momento sí te da miedo, porque te parece que entran, abren y te rafaguean.
Sí. Usted vivió varios momentos.
Sí, pero sin mucha conciencia. Por ejemplo, el 15 de julio, yo todavía no sé cómo es que no me dieron un balazo, todavía no sé. No me tocaba, digo yo. Pero la última vez que me capturaron en los interrogatorios.
Diría Jacinto Suárez, mala hierba nunca muere.
Por eso está vivo él también. Mira, Me interrogaban, pero en Somoto. No me habían traído a la seguridad, nunca me llevaron esta vez a la seguridad.
¿En la frontera?
En el Tablón, sí, en Somoto. Entonces tenía un cuestionario de preguntas y me aplicaban el mismo cuestionario, de forma verbal, escrita, que le hiciera yo a máquina, pero eran las mismas preguntas. Y entonces yo oía que le hacían clic. Yo sentía que montaban una pistola. Y entonces le dije, si me vas a dar un tiro, dámelo allá, que no vas a tener otra respuesta. Entonces él habló por teléfono con alguien y le dijo, dice que si le vamos a dar un tiro, que se lo demos ya. Y las respuestas son las mismas. No sé qué le contestaron, pero recogieron los papeles y me dijo, vas para Managua. No, vas al juzgado. Y me mandaron para el juzgado. Después me dijo el interrogador que lo que estaba haciendo él era engrapando los papeles que iba juntando. Y claro, yo veía clic. Ya me van a dar un tiro. Ya me tenían harta. Y yo decía, mejor que me lo den de una vez, porque de todas formas iba a ser la misma respuesta. Pero el argumento que él le dio, y está contestando bajo esa presión lo mismo. Entonces él después me dijo, ya no ibas a decir nada realmente.
¿Cómo se ven ahora? Después de haber pasado todo eso, Margin.
Pues como dijo Doris al comienzo, para mí es una escuela invalorable la cárcel. Aprendí montones de cosas, y ya no digamos con mi vivencia en Cuba. Nosotros aprendimos montones de cosas en la cárcel, no solo a hacer sopa magui en las latitas con la veladora.
Técnica. A ser tolerantes, porque yo te decía que somos distintas todas, sí. Pero sin embargo no. Realmente nos convertimos en un grupo que va más allá de la relación social, personal o política, y eso se logra nada más cuando uno es tolerante con los demás. Todas somos distintas.
Sí. Imagínate cómo nos queremos, que cuando a Doris le dan la medalla en la asamblea Rafael Herrera, estamos todas y estamos en la primera fila porque Doris nos invita. Y cuando ella se refiere, están presentes mi amiga Juliana de tal, mi amigo tal, y ella dice, y mis hermanas que están aquí. Estaba Sarita, estaba Claudia, y estábamos todos. Entonces ella no dijo mi amiga Margin, mi amiga Rosa Argentina, no, mi hermana. Eso a mí me llegó bastante, por si no lo sabía, Dori. Y a la Margin también, imagínate, nos hemos querido de que estamos en la cárcel. Y te voy a decir que mi hija menor lleva el nombre de ella.
Sí. Estás emocionada, Rosa.
Es que en realidad yo te voy a decir, mira, para mí la Chilo fue una persona de la que yo aprendí un montón en la cárcel. Dice Doris que nos hacíamos crítica y autocrítica. Eso ocurría cuando estábamos en pareja, que eran pocas veces. Por ejemplo, Mónica con la Gloria se mataban. Nosotros con la Chilo nunca tuvimos un pleito. Entonces un día nos criticaron y nos dijeron que nosotros, o sea, no éramos, porque no nos llegábamos a criticar. Y entonces la pobre, como yo era de Matagalpa, me vivía asfixiando de calor y me bañaba cada rato. Estaba en aquella paja metida porque me asfixiaba de calor. Entonces la Chilo me criticó diciendo que yo me estaba volviendo bien vanidosa porque me bañaba varias veces al día. Pero fue un esfuerzo para encontrar algo que criticar, porque nunca en la vida nos peleamos, teníamos una comunidad igual con la Rosita. Para mí la Rosita, yo a la gente le digo, es el mayor ejemplo de humildad que yo he conocido, y de sencillez y de honradez, porque la Rosita vive con una humildad en su casa increíble. Una vez le dijo Mónica, una vez que fuimos a cuando ella hacía aquellas entrevistas, Rosita, si yo hubiera conocido a Carlos Fonseca, y hubieran dado con él, aunque fuera un segundo, ¿cómo explotaría eso? Y vos siempre te quedas callada, le dice. Nunca te van a gloriar de que anduviste en la misma columna guerrillera con Carlos Fonseca. Eso te da una idea, pues, de cómo es ella.
Una vez dijiste, seguro no te acordás,
que... No, ya de lo posterior me acuerdo.
No, que ella era como el elegido, refiriéndose a la canción de Silvio Rodríguez. Entonces, sí. Cada vez que la escucho, me acuerdo de esa expresión, eso dijo.
No, es que yo te voy a decir, para mí la Doris es un referente que toda la vida nunca lo voy a negar. A mí, yo me acuerdo que en la década de los 80 a mí me decían, vos respiras por la nariz de la Doris, y yo me ponía recha. Pero ahora digo yo, sí, y qué orgullosa, porque me ponía brava de que me dijeran que yo respiraba por su nariz. Pero ella para mí, mira, es un ejemplo que yo siempre lo tengo presente. Para mí es el mejor ejemplo de persona humilde, sencilla, y encarna los valores que hemos sabido que es un sandinista. Ella los encarna, pero en su totalidad sigue siendo una persona tan humilde, tan sencilla, que vos la ves allí y nunca vas a pensar que es una guerrillera que anduvo con Carlos Fonseca.
Es la versión femenina de René Núñez.
Sí, o de Juan de Dios Muñoz.
La emocionó. Ay, no es culpa mía. Es
que a veces imagínate cuando vos a estas ideas les pones bastante dosis de cariño, hasta a veces perdés la objetividad.
Vos sabes que haber convivido con alguien tanto tiempo como convivimos nosotras. Nosotras vivíamos en una casa todas, incluyendo Doris. Tenemos varias anécdotas de ella. Por ejemplo, nos tocaba hacer oficialía un día
en Cuba,
en la casa, y teníamos que lavar, que limpiar, que cocinar, y ella a las 6 de la mañana ya no estaba el día que le tocaba oficialía para no hacer nada. Pero tuvimos esa convivencia, esa cosa de, fíjate, de cuando yo caí el 19 de octubre y el 17 de octubre habían matado a Carlos Arroyo.
Sí.
A mí, por influencia de ella, me mandaron a la escuela del partido Nico López a estudiar un curso por un año. Cuando yo estoy en clase el 17 de octubre, me dicen que tengo una visita. Cosa que nunca ocurría. Yo me voy, llega ella y me dice, vengo a invitarte a almorzar. Fuimos a comer y todo. Cuando me dejé en la puerta de la escuela, porque como ella no es, como ella dice, bien huraña, se voltea y me dice, no quería que pasara sola este día. Mira, yo te digo, eso me dejó marcada para toda la vida. Yo creo que ni te acordás, Doris.
No se acuerda de nada. ¿Qué le dice a Rosa Argentina Ortiz y a Margin Gutiérrez y a las otras compañeras que...
He pretendido siempre ser una militante que con la capacidad de influir, incidir, informar, sobre todo a mujeres más jóvenes que yo, que sepan entender la razón de la lucha del Frente Sandinista, y creo que son excelentes alumnas. En algún momento alguien nos dijo, es que la Margin, bueno, pero ahí mezclaban a Eric también, son del partido de la Dori.
Éramos de su comité de base.
Del comité de base.
Todavía tenemos comité de base, pero hay otro miembro que no... La Julita.
Sí.
Pertenece a este comité de base. Sí,
y además comentando.
Nos lleva control de todas las actividades.
¿Qué hacen los 24? ¿Los celebran, se reúnen, hablan, se juntan?
Antes hacíamos una reunión con todos. Uh-huh. Ahora realmente esa tradición se ha perdido, pero hemos rescatado o impuesto otra, que es que hay un grupo al que hemos ido anexando, por lo menos Gustavo Moreno y Maribel, su compañera, están
anexados a él.
Gustavo estuvo preso con nosotros en la central de policía. Sí. Habían unos cuantos hombres, pero nunca los vimos, y salió el 22 de agosto.
Ya.
Entonces, un viernes procuramos que al mes nos juntamos en la casa de uno de nosotros y compartimos.
Ya. Bueno, les quiero agradecer a las tres que hayan venido. Margin, venir de Matagalpa. Qué difícil que es que salga.
Yo creo que esta es mi última entrevista de radio que doy en mi vida.
Te agradezco muchísimo, Margin. Yo sinceramente creí que no ibas a venir. Yo dije, viene de Matagalpa. Rosita, que ya estuviste aquí y conocimos muchos detalles de tu vida y un profundo respeto y cariño. Y a usted, comandante Tijerino, que la hablamos el 19.
El 19, y no sé si te diste cuenta que vinculé la radio a William Ramírez.
Sí, sí.
No sé por qué se me...
Sí lo vinculó, pero está bien, no hay ningún problema. Les quiero agradecer a las tres que hayan venido. Son tres mujeres con una historia increíble, que vale la pena conocerla, vale la pena decirlo, porque hay que saber quiénes hicieron estas cosas y que tienen un papel importante en la historia de este país y de la lucha de este país.
Al igual que vos, Tirsa.
Pero usted tres.
La Tirsa cumplió 15 años en la clandestinidad.
Pero ustedes tres.
¿Y de dónde sos?
Yo de Chinandega, comandante. Ah. ¿Por qué le hace así?
Porque me aparecen signs en todas partes.
Pero es
para mí son originarios de Matagalpa.
Pero es que los signs de Matagalpa son blancos.
Sí, es que son de Parcila.
Sí, y yo soy de Chirandega.
Pero conozco signs de Chirandega. Hay un arquitecto y ingeniero que trabaja en la alcaldía de Managua, es signs de Chirandega. Conozco otra persona del Viejo, que su segundo apellido es Sáenz. Y conozco Sáenz en Masaya.
Seguro que no son familiares.
Espero que no. ¿Enrique Sáenz?
No. Qué barbaridad. Gracias, las 3:04 de la tarde, 38 minutos.